La Higuera, el último combate.
Sigue siendo ejemplo para muchos, marcando el camino.
Para mí, la pérdida del Che significa la pérdida del ser más querido que yo he tenido al lado en la lucha armada.
Lo sueño él y ya estoy feliz porque sé que todo está solucionado en mi beneficio.
Y ante la historia, los hombres que lo hacen todo y lo dan todo por la causa de los humildes, cada día que pasa se agiganta, cada día que pasa se adentran más profundamente en el corazón de los pueblos.
Vengo cantando esta samba con redoble libertario. Mataron al guerrillero Che comandante Guevara.
Es la 1:15 de la tarde del 8 de octubre de 1967 en la quebrada del Yuro, en la intrincada selva boliviana. En su interior hay 17 guerrilleros, 8 bolivianos, 7 cubanos, 2 peruanos y un cubano argentino. Este último es el jefe. Sus subordinados lo nombran Fernando. El mundo lo conoce como el Che Guevara. La historia la narraron años después dos de los sobrevivientes de aquellos hechos: el general de brigada Harry Villegas, ya fallecido, y el coronel Leonardo Tamayo. Pombo y Urbano, en la guerrilla boliviana, no olvidan aquel día que marcó la historia latinoamericana.
Él organiza el combate de la siguiente forma: a Urbano y a mí nos ponen en el extremo superior de la quebrada, y a Pachungo y a Pablito lo pone en el flanco izquierdo, y Benigno y Darío en el flanco derecho. Olo, con el resto de los que estaban en condiciones a la entrada de la quebrada, indicó que por donde comenzara el combate, ese grupo tenía que parar el avance del ejército para garantizar que los demás bajaran hacia la comandancia y retirarse todo el mundo junto. Esa es la idea en sentido general. En cada flanco, cada quien teníamos la misma misión.
El día 8 de octubre, el Che me manda a buscar. Yo estaba en una posición y me dijo que ocupara una posición entre 100 y 200 metros hacia arriba, en la quebrada hacia arriba. El combate comienza a la 1 de la tarde y él a las 2 de la tarde manda dos compañeros, dos bolivianos, y van los dos, Aniceto y el Ñato. Matan a Aniceto en el trayecto, le dan un tiro en un ojo y lo matan. El Ñato sigue, continúa, y desde la posición que está, Villegas lo ve, y este empieza a hacerle señas, mímica, que bajáramos, y me dice Villegas, me dice: no, el Ñato me está llamando, me está diciendo señas que bajemos. Le digo: no, si no, con una orden de Fernando no podemos retirarnos. Y Fernando, Ramón, el Che, entre las señas, las mímicas que hace, se pone la mano en el hombro y no hace así. Es eso que dice el jefe, que bajemos. Le digo a Villegas: retírate tú, que yo te cuido la retirada. A Villegas lo que le pusieron fue un carnaval de plomo allí. Y a mí me disparan una granada de fusil, que aproveché, que fui aturdido ahí, pero bueno, aproveché la polvareda que sacó la granada y pude salir del lugar que dominaba el ejército.
Había un conjunto de confianza en nosotros, y me imagino que lo que él quería era que nosotros nos hubiéramos retirado con él. Pero ya cuando Aniceto llega donde él está, ya el seguido, entonces viene y nos informa, a informarnos, se lo dice al Ñato. Cuando va a llegar a donde están las posiciones de nosotros, le dan un tiro, entonces cae.
El entonces capitán del ejército, Gary Prado, ordena rodear la zona. Está al frente de dos compañías Rangers. Días antes, desde finales del mes de septiembre, el ejército boliviano sigue los pasos a la columna guerrillera a partir de la información de un campesino.
Hasta que por fin, el 8 de octubre, yo estaba en el Abra del Picacho, donde era la base de mi compañía, a unos 2 kilómetros de la Higuera. Y el campesino este llega a la Higuera, donde estaba una fracción de la compañía del capitán Torrelio, con un subteniente allá, y le da la información. Llevé parte de mi compañía, tomé el mando allá y realizamos inmediatamente una operación clásica, en el sentido de bloquear las salidas de una quebrada y comenzar a hacer un rastrillaje a su interior hasta encontrar al grupo guerrillero, al que lo habíamos embotellado allá.
Fue un combate desigual. pero los guerrilleros hicieron frente a un enemigo que los superaba en hombres y armamentos.
El combate, bastante intenso por supuesto, dura un par de horas y luego declina un poco, pero durante esa pausa que hay, es que el Che intenta con compañía de Willy salir por un costado. En ese momento dentro de la quebrada estaban 12 guerrilleros. Yo tenía unos 60 hombres más o menos con los que estábamos haciendo el cerco y unos 20 más en una posición de bloqueo más arriba. Entonces el Che ya fue herido en uno de los intentos que hicieron con mucha violencia para romper el cerco. Los rechazamos con granadas de mortero, granadas de mano y ametralladoras. Pudimos frenar ese intento, que después supimos había sido la ráfaga de una de nuestras ametralladoras que le causó la herida en la pierna al Che, le rompió la carabina y le perforó una boina que llevaba. Entonces el Che herido es ayudado por Willy para que tratan de eludir el cerco, por una pequeña chimenea lateral tratan de salir de la quebrada, y donde son sorprendidos por soldados que teníamos apostados en esos lugares para proteger la instalación de mi puesto de comando y los puestos de morteros que teníamos en la proximidad. Capturado, identificado.
En aquel octubre de 1967, un hombre, un guerrillero, siguió dando luz de aurora. Pombo y Urbano, en otra posición, siguen la noticia dolorosamente cierta.
Pero ya ahí, independientemente de que eso no hubiera ocurrido, ya nos era muy difícil el poder salir de ahí, porque teníamos el ejército ya abriéndonos fuego sobre nosotros y no nos dejaban mover. Igual le ocurrió al grupo de Inti, Darío y Benigno, que estaban en el flanco derecho, pero que estaban, cuando trataron de incorporarse, ya el ejército venía y no lo dejaron salir detrás de un tronco grande y tuvieron que protegerse en ese tronco. Entonces no pudieron bajar, aunque estaban ahí apegaditos, no estaba el Che. Se dice que esta es la eventualidad que determina en un momento dado el que nosotros nos separemos y que el Che se retire con el resto de la gente y nosotros, el grupo de nosotros seis, quedara combatiendo ahí en la quebrada.
Cuando llegamos a donde habíamos dejado al Che por la mañana, encontramos el instrumental quirúrgico, la mochila del médico y el abrigo de verde olivo del médico. Tratamos de subir por un lugar, la parte izquierda de la quebrada, o sea, y por suerte estaba Inti, Benigno y Darío. Nos tiran una piedra, nos hacen señas que no subamos, que todavía no podían ver desde la otra parte de la quebrada. Bajamos y cuando se hizo bien oscuro, ellos bajan. E inmediatamente le preguntamos, ¿a qué hora se retiró Fernando? Y nos dice, no, pero no está aquí con ustedes. Yo determino, hablé con los compañeros para proponerle que Villegas, hasta que encontráramos el Che, fuera el jefe del grupo.
Un soldado se acerca al Che y le asesta un culatazo en el pecho. Le apunta la cabeza. Willy se interpone y grita, este es el comandante Guevara y lo van a respetar. Gary Prado llega al lugar de los hechos. El Che está delgado, su uniforme sucio, lleva una boina negra, una chamarra azul y el pecho casi desnudo. Prado ordena atarle las manos y los pies, heridos. Son las 3:30 de la tarde. El combate ha finalizado.
¿Qué pasa? Que cuando al otro día por la mañana oímos la noticia y dicen que el Che había sido prisionero en combate, herido leve en las piernas, y describen todas las propiedades que el Che llevaba, y a la 1:00 p.m. dicen que el Che había sido prisionero en combate, gravemente herido. O sea que ya a esta hora del día están tratando, preparando la opinión nacional e internacional para el asesinato, y a las 20:00 dicen que el Che había sido muerto en combate.
El Che es trasladado hasta la escuelita de la Higuera. Allí Julia Cortés, maestra, una de las últimas personas que pudo dialogar con el Che antes de su muerte, aún recuerda aquel encuentro en que conoció a un hombre inmortal.
El día que lo capturaron al señor Guevara, llegó aquí a la Higuera entre el día y la noche. Entonces nos quedamos impacientes hasta el día siguiente para poderlo ver. Entre comentarios estuvimos así la noche. Al otro día, tan pronto amaneció, me levanté y me fui así a la escuela. Él estaba sentado, apoyado a la pared, detrás de la puerta, con las manos atrás, los pies juntos, muy demacrado, los pies simplemente llevaba la plantilla de lo que parecía haber sido abarcas. Los pies estaban descubiertos, ultrajados. Su ropa completamente deteriorada, sucio, pálido, preocupado. Aunque cuando yo entré se portó amable, sonrió. Y ahí ya entramos en amistad y empezamos a conversar. Yo le pregunté que por qué él, yo lo veo, le dije que usted es una persona psicóloga. Y usted con ese físico y esa inteligencia, ¿por qué usted tiene que verse así? Ideales. ¿Y su familia qué dice? Primero son mis ideales. ¿Tiene usted esposa? ¿Tiene hijos? Sí, tengo. Mira, me dice, yo creo que si me voy, si me llevan vivo, voy a hacer todo. Vas a tener un mejor futuro. Y hablamos un rato cuando ya entró el militar y me dijo, ya terminaron, puede salirse. Posteriormente lo sacaron afuera para tomarle fotografías. La gente mirábamos a su alrededor en grupos. Cuando yo noté que él buscaba afanosamente entre la gente a alguien. Al final me llegó a ver a mí y me hizo señas, que me acerque. Me llamó con la cabeza. Estaba ya con las manos adelante ya. Me llamó. Traté de acercarme yo a él y me lo impidieron. Me fui a mi casa y mi mamá ya estaba con el almuerzo. Me dijo, ¿puedes llevarle un plato de comida para el preso? Me sirvió el plato. Cuando he vuelto a recoger, me dijo de que de mucho tiempo se había servido un plato de esa naturaleza, tan sabroso, me dijo. Yo voy a reconocer todo. Creo que me van a llevar ahora. Y tu nombre no me olvidaré.
El 9 de octubre llega un mensaje cifrado desde Washington. El texto es una orden. Hay que eliminar al prisionero. Un soldado se brinda para hacerlo. Le ordenan dispararle bajo el cuello para simular su muerte en combate. Él narraría después. Cuando llegué, el Che estaba sentado en un banco. Al verme dijo, ¿usted ha venido a matarme? Me sentí cohibido y bajé la cabeza sin responder. Yo no me atreví a disparar. En ese momento vi al Che grande, muy grande, enorme. Pensé que con un movimiento rápido el Che podría quitarme el arma. Póngase sereno, me dijo, y apunte bien. Va a matar un hombre. Entonces, di un paso atrás, hacia el umbral de la puerta, cerré los ojos y disparé la primera ráfaga.
Comiendo estaba yo cuando se escuchó una ráfaga. Y algo a mí me dijo que era él el que estaba falleciendo en ese momento. Tiré mi plato al suelo y salí corriendo. Sin que nadie me haya dicho dónde era, yo me fui. Por instinto ahí entré, encontré el cadáver ya con los brazos extendidos, con los ojos abiertos.
El Che comenzaba su marcha hacia la inmortalidad. Su imagen recorre desde entonces el mundo, en los sueños de las causas más nobles en defensa de una humanidad más justa. Para su hija Aleida Guevara, para sus compañeros de lucha, para la maestra de la escuelita de La Higuera y para su hermano Fidel, la imagen del Che crece cada día.
Para mí, la pérdida del Che significa la pérdida del ser más querido que yo he tenido al lado en la lucha armada.
Yo pienso que él cumplió lo que dijo siempre, ¿no? Siendo muy jovencito, dijo que cuando sintiera el olor de la pólvora y la sangre estaría al lado de los trabajadores, de los humildes, y lo cumplió. Así que seguiría al lado de nuestros pueblos de alguna manera participando y tratando, por supuesto, de llamarnos la atención y rectificando nuestros errores. Sigue siendo ejemplo para muchos, marcando el camino.
Me gusta soñarlo porque trae mucha suerte. Es muy bueno soñarlo, especialmente cuando uno tiene así algún problema que parece sin solución. Lo sueño él y ya estoy feliz porque sé que todo está solucionado en mi beneficio.
Si queremos un modelo de hombre, un modelo de hombre que no pertenece a este tiempo, un modelo de hombre que pertenece a los tiempos futuros, de corazón digo que ese modelo es el Che.
En el aniversario 55 del paso del comandante Ernesto Guevara a la posteridad, CMHW presentó La Higuera, el último combate. Guión y dirección, Dalia Reyes Pereira y Emma Rodríguez Aguilera. Hablándoles, Jani Gómez. Por su atención, gracias.